Bienvenidos a un episodio más de Sofrito Podcast. Gracias por estar acá. Seguimos en esta serie dedicada a las madres, dedicada a la tradición, dedicada a esos platos que forman parte de nosotros, que forman parte de nuestra niñez y que le dan sentido a lo que somos como cocineros. Yo creo que no existe nadie en el mundo, y ya vengo diciéndolo en todos los capítulos que han pasado, que un cocinero o una persona que diga, que no diga que los platos de su casa son los mejores platos, que el mejor sancocho, la mejor arepa, que todo esto sale mejor si lo prepara su mamá, su abuelita, su tía, o inclusive hay madrastras que cocinan muy rico. Entonces, yo creo que brindarnos la oportunidad de aprovechar este mes de mayo para hablar acerca de las madres, para hablar acerca de lo que nos dejaron y nos siguen dando desde su gastronomía, desde su cocina, desde sus saberes y sus sabores, es muy importante. Y por esto tenemos hoy un nuevo invitado. En esta oportunidad tenemos a Sergio Reyes. Él es cocinero egresado del SENA, actualmente trabaja en el restaurante Mérito del chef Oscar González, y él nos va a hablar acerca de sus tradiciones, nos va a contar un poco acerca de cuáles son esos platos de su niñez que le dieron al final esa motivación de alguna manera a ser cocinero, a dedicarse a esta profesión que sabemos que a veces puede ser un poco hostil, pero que nos llena de emociones, nos llena de amor y nos llena de cosas lindas. Entonces, ya sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Sergio. Gracias por estar acá en Sofrito, gracias por aceptar la invitación y por darme parte de tu tiempo y de tu historia, dejarme entrar a tu casa, dejarme entrar a lo que es tu cocina.
Bueno, muy buenas tardes, Alejandra. Para mí es un placer estar aquí contigo, de que me hayas invitado a este programa que yo vengo viendo desde un tiempo atrás, que me parece muy emocionante, y más por el tema que hoy vamos a tocar. Yo creo que sí, como tú vienes diciendo, el tema de las madres es algo que para mí me llena mucho de emoción, porque pues yo creo que como cocineros, nuestro primer encuentro en la cocina es como tal, gracias a nuestras madres que nos enseñaron desde pequeños, pues platos muy básicos, pero que lo que estudiamos nos hace tomarlo reflejado para seguir evolucionando.
Precisamente ahí donde tú trabajas se ve resaltado todo esto, las tradiciones, en un plato que se puede llevar a otro nivel, en un plato que se puede representar de una forma, llevar la cocina tradicional a una cocina más innovadora sin perder la tradición, porque eso es supremamente importante y es conservar nuestra identidad. Y yo quisiera saber cuáles son esos platos de tu niñez y también quiénes son las mujeres de tu vida.
Bueno, pues los platos de mi niñez como tal, cuando mi mamá me cocinaba, o bueno, me cocina actualmente todavía, porque digamos cuando llego a veces de turno, en la noche siempre espero el platico de mi mamá, que ella siempre hace su comida muy tradicional, pero siempre me recuerda mucho el ajiaquito que ella hace, que es una cosa que para mí es, no he encontrado ningún otro ajiaco que sea más rico que el de ella. Las arepas que ella hace siempre todos los domingos en la casa, yo creo que es cositas muy básicas, pero que a mí me llenan mucho, y que yo trato a veces cuando hacemos el almuerzo del personal en el restaurante, aplicarlas, no de la misma forma, porque yo sé que igualmente no va a quedar como su plato, pero trato de siempre aplicar las técnicas que ella hace, las cositas que ella me enseña para pues también dárselos a mis compañeros y contarles un poco de lo que es la cocina de mi mamá, mi abuelita, que toda mi familia como tal es del campo, mi papá es santandereano, mi mamá viene de un pueblo llamado Topaipí, Cundinamarca, allá donde ella, pues como tal son muy paperos, muy plataneros, mi papá es más yuquero. Entonces, con todo este tipo de cositas, nosotros hemos ido creciendo a lo largo de nuestra niñez. Y nada, pues, lo que te digo, el ajiaco, un sancochito o las arepitas que ella hace son las cosas que más me recuerdan a mi casa y a mi mamá.
Qué lindo eso. Y yo creo que es eso. A veces se piensa que porque, no, es alta cocina lo que manejamos o lo que llevamos a cabo, los platos favoritos podrían ser, no sé, salmón, pero a lo largo de la primera temporada fue como que un referente constante, decir, por ejemplo, cuando hablé con, en el primer episodio de Creatividad, Juan Manuel nos dice precisamente cuál era el plato preferido de él, y era un plato que preparaba su mamá, que llevaba un montón de productos y todo esto. Cuando hablamos de que es un gastrónomo también, Juan Sebastián nos hablaba de ese plato, de ese caldo de pollo, creo que era de su mamá, o un guisado de pollo, no me acuerdo bien, pero era ese plato que venía de su mamá. Y yo creo que eso es supremamente importante y eso es lo que realmente marca a los cocineros y está muy ligado a nuestra primera infancia. Por eso no es como que casualidad de que cada persona siempre diga, el mejor ajiaco lo prepara mi mamá. El mejor sancocho lo prepara la mía porque es el primero que te comiste y siempre vas a tener de referencia ese primer plato. Entonces yo creo que eso nos va a llevar y siempre vamos a tener ese sabor que fue nuestro primer sabor, nuestro primer encuentro con la alimentación. Y qué chévere que lo recuerdes así. Y yo creo que algo que es supremamente importante es que hoy día tú tienes la oportunidad de comenzar en una cocina donde se reivindica la cocina nacional, se reivindica los productos nativos, y yo creo que eso es supremamente crucial e importante, teniendo en cuenta de que fácilmente se podrían irse a productos internacionales como la comida española, la comida francesa, etcétera, pero comenzar dentro del gremio gastronómico con cocina nacional, yo creo que es un gran plus que tienes y es algo que muchos cocineros quisieran, ya cocineros que inclusive tienen mucho tiempo, quisieran haber comenzado apostándole a la cocina nacional. Y este es un auge que hay que aprovechar y resguardar esos productos. Si yo digo que la mejor sopa es la de mi mamá, yo como cocinero creo que yo como cocinera debería tener apuntado al menos esa receta de mi mamá, porque al final del día estamos en un plano que no es infinito, es un plano totalmente finito y que no sabemos. Podemos decir, ah, no, es que mi mamá está viejita o tiene tal edad, puede que se vaya, pero tal vez lo que nos vamos somos nosotros. Entonces no queda un registro de esos platos que nosotros cocinamos o que cocinan nuestras abuelas, nuestras madres. Yo creo que eso es algo fundamental. Y quisiera saber también cómo es ese rescate desde tu experiencia con la gastronomía, con estas recetas autóctonas que tienes en tu casa.
Bueno, pues digamos que ya tocando el tema con el restaurante donde actualmente trabajo, con el chef Óscar González, que para mí es una persona, no sé, es como una persona para mí increíble, fue la persona que más me ha enseñado hasta el momento, no solo por sus valores, sino digamos porque el hecho de resaltar la cocina colombiana y llevarla siempre presente a todos los lugares a donde él va. Pues a mí me hizo entender mucho que tenemos que cuidar nuestra cocina, tenemos que cuidar nuestras raíces, tenemos que cuidar nuestra esencia como colombianos. Pues como tú sabes, igualmente él es recuperador de las papas nativas aquí en Colombia. Él ha recuperado más de 100 o 120 variedades de papas. Y él siempre que nos cuenta su historia de cómo empezó, gracias a su papá que le contaba sobre las papas nativas, de cómo se han ido perdiendo y ver el rescate que, que él ha hecho a lo largo de los años, nada, para mí es algo increíble. Yo también trato desde mi poco conocimiento también ayudarlo. Ya sea con cositas que él necesita, pero también siempre respetando como esa esencia que tiene mi cocina, que también lo que tú dices es conllevada a lo que fue mi infancia, como lo que me preparó mi mamá, mi abuelita, mis tías. Pero digamos que aquí lo que hacemos es llevar la cocina colombiana, pero un poco más elevada, con técnicas diferentes, pero siempre respetando los sabores tradicionales. que nuestros ancestros nos han dejado a lo largo de los años.
Total, yo creo que eso es fundamental y es algo que debemos hacer. O sea, nosotros debemos ir rescatando esos productos, ir rescatando esas recetas y siempre enaltecerlo de nosotros. Siempre buscar decir, oye, este es un plato autóctono de mi región. Y yo creo que algo que nos caracteriza es la curiosidad y todo está ligado a la niñez. O sea, de niños íbamos y decíamos, ah, esta florecita sabe rico, porque es como dulcita, entonces probábamos la florecita. Y comíamos un sinfín de cosas y siempre decían, no, este muchacho se come cosas. Y andábamos en eso, investigando, buscando, y ya luego de grande se va perdiendo por también estas creencias de cómo debemos ser de grande. Pero yo creo que eso no se debe perder y nosotros como cocineros debemos siempre querer ser como niños, buscar esos platos que nos recuerdan, porque siempre hay un plato que nos va a hacer feliz, nos decía precisamente Laura en el primer episodio de esta serie. Siempre va a haber un plato que te va a hacer feliz, siempre va a haber un plato que te va a dar calma, que tú dices, quiero comer esto y quedarme tranquilo y ya no descansar. Y entonces son esos platos y vienen y parten de nuestras madres, de nuestras abuelas. Yo recuerdo mucho la cocina de mi mamá y ya yo tengo ya 5 años acá viviendo en Colombia y son 5 años donde no he comido comida de mi mamá. Entonces yo, desde que estoy acá, a mí me surgió fue buscar como que qué me preparaba ella, cómo lo preparaba. Entonces yo la llamo y lo escribo. La llamo, mamá, qué tal, y le escribo, oye, cómo se hace esto, qué hacía. Y ella me dicen a veces como que no, pero es que ya tú cocinas tal cosa, ya tú sabes hacer tales platos, porque quieres saber lo que yo, no, si yo usted se sabe un montón de técnicas. Y yo, porque es que lo que tú me dabas es lo que yo quiero comer. Yo no quiero comerme un plato con espumas, esferas y etcétera, que sí está bien, pero es que yo quiero comerme ese plato que me rememora lo que me hizo feliz y me lleva a esos lugares bonitos de mi infancia. Entonces siempre ando como que anotando y llamo a mi mamá y mi mamá, pero usted no, pues usted me llama nada más para saber receta. Y yo no, yo también te llamo porque te quiero mucho y quiero hablar contigo, pero ajá, dime cómo se hace. Entonces yo creo que es eso, aprovechar que están presentes, aprovechar que están presentes, y yo lo he mencionado a lo largo de esta temporada, porque nosotros pensamos, ah, no, es que estamos todos en este plan y eso no va a pasar. La verdad es que estamos expuestos a un sinfín de cosas en este plano y no sabemos. Entonces aprovechar, rescatar y no esperar a que sea tarde, porque yo en lo particular, Alejandra, Brito, André, creo firmemente que lamentarse después que el agua se cayó no la va a regresar. Entonces, el tiempo es ahora. Y es como que mi mensaje para todos, cocineros, no cocineros, para todos en general. El tiempo es ahora y vivirlo y gozarse esa comida y poder plasmarla. Pensar en las nuevas generaciones, aunque no quieras tener hijos, porque también juega mucho esto en estas generaciones que no queremos tener hijos. Pero llevarla a otras generaciones, tal vez no se la vas a llevar a tus hijos, pero se la das a tu sobrino, a alguien. En el futuro poder decir, mira, este era el mejor ajiaco que me comí en mi vida, me lo enseñó a hacer mi mamá y yo lo hago como ella porque tengo su receta. ¡Wow, qué chévere! Porque al final nuestra gastronomía está llena de personas que decidieron escribir. Aprendemos técnicas europeas, aprendemos técnicas norteamericanas, aprendemos técnicas asiáticas, porque alguien decidió escribirlas. Entonces apropiarnos de lo nuestro, apropiarnos de las técnicas que tiene Colombia, de las técnicas que tiene Venezuela, de las técnicas que tiene Panamá, Uruguay, México, y decir, estas son las técnicas que representan América, estas son las técnicas que representan lo que soy. Yo creo que eso es fundamental. Y no sé qué opinas tú respecto a eso y cómo te ves en el futuro cercano, mediano, en cuanto a tu cocina.
Bueno, digamos con lo que tú ya me contabas de tu mamá, que me parece una historia muy buena. Yo una vez también me hice la misma pregunta, Un día estaba con mi mamá, estábamos cocinando ambos, y yo recuerdo que yo le dije a ella, ¿dónde tú aprendiste a cocinar? O sea, ¿quién te enseñó a ti? Ella me dijo que mi abuelita, su mamá, le explicaba cómo cocinar, pero que a ella le parecía al principio duro porque ella no quería cocinar donde vivía, en el campo. Pero pues que cuando mi abuelita le tocaba irse para el pueblo a vender algunos productos que ellos cultivaban, mi mamá tenía que ir a la cocina y hacer el almuerzo para que cuando llegara mi abuelita y mi abuelita, ellos pudieran almorzar. Entonces que ella tenía que quedarse en las tardes viendo cómo ella hacía el almuerzo, cómo hacía la comida, y ir aprendiendo poco a poco para cuando lo que te digo, cuando llegaron mis abuelitos de vender sus productos, tuvieran el almuerzo ya servido para llegar, sí, a almorzar directamente. Y ella me dijo que fue al principio muy duro porque, sí, porque ya no le gustaba, porque ya se sentía incómoda, pero pues que poco a poco le fue gustando la cocina. Ya cuando ya se vino para Bogotá, bueno, tuvo mis dos hermanos y luego cuando estuve yo, pues ella también nos enseñó a cada uno de nosotros desde lo básico, desde hacer un huevo hasta hacer un arroz, porque digamos, cuando uno estudia, le enseñan a uno que por una taza de arroz son dos de agua. Ella no sé cómo llegaba hasta ese punto tan exacto y su arroz quedaba 100% bien sin tener una medida exacta de cada, sí, de cada preparación. Y nada, y lo que tú me dices acerca de lo que yo pienso, digamos que a mí me gusta mucho la vida del campo, me gusta mucho interesarme por, sí, la cocina tradicional y más ahorita en este proyecto tan bonito que estamos, donde podemos resaltar nuestras raíces y nuestra cocina al 100%. No hay nada más bonito que uno investigar y ir a donde tus familiares, digamos, en mi caso que tengo familia en el llano, tengo familia en pueblos cercanos, como te digo, en Topaipí, donde voy, hablo con mis tías, hablo con mi abuelito, que ellos tienen ahorita un invernadero en Boyacá, donde cultivaban tomate, cebolla, y yo les genero el interés a veces por hacer algún otro tipo como de, ¿cómo se puede decir? Como de agricultura, hacerlo con cogollitos, con fruta, cositas que se puedan dar dentro del espacio, ¿sí? Y ellos me han dicho que les gusta mucho y yo quisiera ir porque no he podido ir sinceramente. Quisiera ir y mostrarle eso al chef, a mis compañeros y a todas las personas que vienen al restaurante porque pues yo espero que en unos años yo pueda ser la siguiente persona en seguir dando esos valores que me han enseñado tanto mi mamá, mi papá, mis abuelos, el chef y seguir transmitiéndolo a las futuras generaciones para que nuestra cocina siga teniendo el valor que ojalá sea mucho más que el que ahorita se tiene.
Total, yo creo que esa es la tarea, esa es la tarea, y qué chévere que te interese eso y que tengas la oportunidad de tener ese contacto con el campo, que a veces es tan necesario y que se cree que, ay no, el campo, ay no, los mosquitos, ay no, la tierra, ay no, tantas cosas. Pero es que le debemos tanto al campo, o sea, la verdad es que no, yo no puedo dimensionar lo que yo le debo a los campesinos, lo que yo le debo a la agricultura. O sea, no solamente el hecho de que sea cocinera y que sin productos, ¿qué voy a cocinar? Entonces, sino también mi supervivencia. Yo se la debo a ellos, porque si yo no soy cocinera, pero yo me alimento, alguien cultiva por mí. Entonces, les debo eso. Yo creo que resaltar el trabajo del campo es fundamental para nosotros hoy día y sobre todo con todos estos tratados que hay de libre comercio, de que traigan productos más económicos del extranjero, teniendo en cuenta también la situación que vive el campo, particularmente en Colombia, por todo el conflicto, todas las cosas que han pasado, esto también alejaba a la gente del campo pero que hoy día la gente diga volver al campo y sembrar, porque si yo siembro, yo hago país, realmente se pueden hacer cosas buenas desde siembras lícitas. Oye, es súper chévere. Y que la gastronomía sea un punto de referencia para hacer esto, a mí me llena aún más de dicha y me siento mucho más orgullosa de formar parte de este gremio. Y ver este crecimiento de verdad me llena de dicha y me llena de felicidad. Y yo ya te lo he mencionado, yo creo que vas a lograr cosas grandes. Creo que tu cocina y que tú, y espero que no te olvides de esos fritos,
No, claro que no.
tienes, vas a tener mucho éxito y seguir teniendo disciplina y haciendo las cosas, sobre todo con amor. Hace poco veía a alguien y decía, no, que la cocina con amor no. Y yo creo, oye, que sí, o sea, el amor está allí presente. Y independientemente de las decisiones que la gente tome en cuestión, porque también se confunde amor de pareja con amor, el amor está allí, lo vemos constantemente. Y vivirlo y aprovecharlo. Yo creo que eso es supremamente importante. Y te agradezco a ti. Le agradezco a tu madre, le agradezco a tu abuela, le agradezco a tu padre, le agradezco a tus tíos y le agradezco a todas las personas que han influenciado en tu vida para que hoy seas cocinero y me brinden a mí la oportunidad de tenerte acá. Yo no creo en las casualidades, creo que todo es causa y efecto de algo y al final siempre estamos conectados de alguna manera y uno no sabe, o sea, dicen por ahí que todos los destinos llevan a Roma. Yo creo que todos los destinos al final nos llevaron a Sofrito de alguna manera y estamos acá conversando, teniendo la oportunidad de brindarle el honor que merecen a nuestras madres, que merecen nuestras tradiciones y nuestras culturas, que se parecen mucho en muchas cosas. Como yo le digo a la gente, o sea, yo cuando me preguntan, ¿por qué decidiste venirte de Venezuela a Colombia? Y yo, porque en el momento que yo me planteé y me hice mi lista de países, yo puse los que no me gustaban de primero. Y Colombia no estaba en los que no me gustaba. Y no tenía una lista de qué países me gustaban, sino que dije, ok, a estos no me voy ni por ni que me regalen casa, o sea, no me voy para allá. Y estaba Colombia allí, yo decía, ok, ¿qué se parece a Venezuela que yo no me voy a sentir chocada? Y yo, Colombia. O sea, yo recuerdo que tengo muchas amigas que me decían, pero vente para España conmigo. Y yo, no, yo no, ¿cómo yo me voy a ir para España a estar en un lugar donde yo sé que no voy a conseguir guayaba, no voy a conseguir mango, no voy a conseguir? Y te lo dije, no, es que yo estaba pensando en la comida y yo se lo digo a la gente. O sea, literal, yo migré pensando en la cercanía que me iba a brindar a mí la tierra con lo que yo conozco. O sea, hay productos que tienen otros nombres, pero yo no he sentido, como he hablado con muchas amistades que me dicen, ay, ya le dije, es que aquí no consigo tal cosa, y yo lo consigo, se llama diferente, pero yo lo conseguí. Entonces, yo siempre he pensado que yo no quería alejarme de lo que yo soy. Yo no quería alejarme de mis raíces, porque para mí hubiera sido mucho más duro irme a cualquier otro país y ver que no iba a conseguir productos similares, que me iba a tener que adaptar a un montón de productos que no eran parte de mi dieta, que no eran parte de lo que yo, con lo que yo crecí. Y sí, qué chévere poder comer alcachofa, poder comer champiñones, poder comer espárragos, pero qué rico hacerse un, no sé, ñame, yuca. Comer papa, yo amo la papa, siempre la he amado. Entonces, es eso, son las tradiciones, es la casa y son esos platos que uno puede replicar para recordar y rememorar a esas mujeres que forman parte de nuestra vida. Entonces, te agradezco estar en este episodio a ti y como ya te mencioné, a todas las mujeres y personas que influenciaron de alguna manera tu cocina para que hoy estuvieras aquí.
Muchas gracias, Alejandra. En serio, estoy, como siempre te he dicho, muy agradecido contigo por haberme invitado aquí. Para mí esto es como un pequeño escaloncito que voy escalando, donde espero futuramente poder alcanzar la meta que todos esperamos aquí dentro del gremio, que es ser como tal unos chefs. Y nada, un mensaje para todas las personas es que valoremos mucho a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a esa figura materna que nos apoya siempre desde nuestros principios hasta el final, donde un platico de comida para lo que a nosotros supuestamente creemos que es el paso a una ventana donde tiene, mejor dicho, un sinfín de conocimientos, donde nuestras raíces nunca se acaban. No sé, ¿qué te puedo decir yo, sinceramente? Nada, que quieran mucho a sus madres, que les den un abrazo gigante y espero que no solo sea el día, el mes de la madre, sino sean todos los días del año donde podamos quererlas incondicionalmente y demostrarles nuestro amor, no solo con nuestra cocina, sino con nuestro cariño y afecto.
Total, el Día de las Madres debe ser todos los días debemos dar amor, respeto, valor, todos los días debemos reivindicar el trabajo que hacen las madres, sea que laboren por fuera o sea que estén dedicadas a la casa, el trabajo de ser madre es algo que debemos valorar y darle el honor que merece. Y como te dije hace poco, este sofrito es una puerta abierta para todo aquel que ame la gastronomía. Si es un chef reconocido, bienvenido será. Si es un cocinero nuevo, bienvenido será. Porque acá en Sofrito yo creo que todos tienen un espacio. O sea, es como cuando vas a hacer un sofrito y tú dices, tengo un tomate que está muy bonito, pero tengo un tomate que está más viejito. Y yo creo que ambos se pueden usar, ambos se pueden llevar. Entonces, ¿qué productos tengo? Y son una mezcla de productos y todos tienen que aportar. Yo creo que tanto tú como todos los cocineros que han pasado por Sofrito, muchos me han dicho, no, yo no, es que yo soy un nuevo chef, yo no tengo tanto tiempo. Y yo digo, todos aportan. No, yo creo que no hay que esperar a que los pensamientos de las personas se escuchen cuando estas personas tengan renombre, sino desde un principio. Yo estoy segura que cocineros, chefs como el chef Oscar González, tuvieron muchas ideas cuando estaban como tú o como yo. Y hoy día todos quisieran hablar con Oscar González, pero ¿quién escuchaba a un Oscar González cuando tenía 15, 16 años y estaba como que en ese mundo? Entonces, yo creo que esas ideas se vienen germinando de hace mucho tiempo y qué chévere poder plasmarle a las personas que los nuevos cocineros también tienen cosas que aportar y que todos somos parte de este gremio, desde el personal que limpia hasta el último más alto chef ejecutivo, dueño, empresario. Todos para mí yo creo que forman y hacen parte de este gremio. Igual que el campesinado, agricultores, politólogos, economistas, hay un sinfín de carreras y disciplinas que están ligadas con la gastronomía. Y yo lo que busco en Sofrito es precisamente unirlas de una manera de que se pueda entender de que al final todos somos comensales, todos somos parte del mismo sentido que es la alimentación, independientemente de nuestras diferentes profesiones, labores o saberes. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por escuchar Sofrito Podcast. Muchas gracias por estar en esta nueva temporada. Yo estoy súper, súper contenta porque me llena de dicha saber de que se llegó una nueva temporada, se llegó una nueva manera de ver Sofrito. Estamos con esta serie dedicada a las madres. Vamos a tener diferentes series donde vamos a tener diferentes invitados y yo creo que esto es fundamental, fundamental y es algo que hay que agradecerles y yo les agradezco a ustedes. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que no hay excusa para escuchar Sofrito, usted vaya, escuche. escucha Sofrito en la plataforma que más le guste. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Y dejamos de grabar. No quiere dejar de grabar. Ay, tan divina esta cosa. Ah, ya.